¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Gracias a Dios porque estén bien. El apóstol Pablo, en este versículo 1, comienza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, una persona que es débil en la fe, en este caso la persona débil, es la que tiene convicciones muy limitadas, convicciones estrechas. El verso 2 nos dice: porque uno que cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, come la carne, por supuesto, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En esta cuestión, bueno, o en estas cuestiones, nuestras convicciones tienen que ser personales. En estas áreas en las cuales la Escritura no nos enseña algo preciso y definitivo, tenemos allí una amplitud y debemos tener entendimiento compasivo hacia aquellos cuyas convicciones son más estrechas, más limitadas que las nuestras. Después dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, uno podría decir: ¿quién eres tú para juzgarme? Yo no soy tu siervo. Ahora, si yo fuera tu siervo, entonces tendrías derecho de juzgarme. Pero yo soy el siervo del Señor, así que el Señor es mi juez, Él me juzgará. Y lo mismo podrías decir tú. Me podrías decir: yo no soy tu siervo, así que yo no tengo derecho a juzgarte a ti. Nuevamente, tú eres el siervo del Señor, así que Él te juzgará. El verso 4 continúa diciendo: para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y a mí me gusta esto, porque yo he visto a muchas personas que Dios las ha ayudado a estar de pie mientras yo estaba seguro que iban a caer. La manera en que ellos estaban viviendo para mí hacía que yo pensara que ellos en cualquier momento caerían, pero Dios los sostuvo y pudo lograr que ellos estuvieran en pie. También, para sorpresa de muchas personas, Él me ha ayudado a mí a estar de pie. En el tema de comer carne, hablaba aquí, pero luego también el apóstol Pablo va al tema respecto del día santo y al respeto a ese día. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. Y de allí la pregunta que formulábamos en el programa anterior: ¿en qué día debemos alabar al Señor? ¿El sábado o el domingo? En cuanto a mí concierne, como lo dije, todos los días es el día del Señor. Yo vivo mi vida por Él y para Él todos los días. Que cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Créame, mi estimado oyente, este es mi entero sentimiento. Mi vida yo la vivo para el Señor, no estoy viviendo para mí mismo, no quiero morir para mí mismo, pero ya sea que viva o que muera, sepa, yo soy del Señor. Luego agrega Pablo: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vemos, Pablo realmente está desalentando esa práctica que tenemos muchas veces de juzgar a otros en el cuerpo de Cristo. De hacer ese juicio que es hacia el Señor, porque todos nosotros compareceremos delante del trono del tribunal de Cristo y Él es a quien debemos responder. Él es nuestro Señor, al que servimos, y de esa manera será a Él a quien finalmente respondemos. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso, mi relación con Él es algo que Él, el Señor, juzgará. Luego dice Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Sí, no nos juzguemos más unos a otros, sino que al estar viviendo juntos, que el amor sea la regla de vida, amando a nuestros vecinos como a nosotros mismos, y en ese amor no hagamos nada que moleste a nuestro hermano que es más débil o que lo haga tropezar. Usted tal vez tenga libertad en ciertas áreas. Bueno, no ostente esa libertad delante del hermano que es más débil y no lo entiende. Ni trate de argumentarle a una persona sus convicciones. Vale decir, si una persona viene a mí y me dice, yo creo que es un pecado comer sal, entonces estaría mal que yo intente argumentarle la necedad de esa clase de posición. Porque si él cree que es un pecado comer sal, para él es un pecado. Porque esa es la manera en que él lo siente. Entonces, si yo digo, oh, pruebe un poquito de sal, y lo aliento a algo que él tiene la convicción contra eso, y él toma esa papa que hicimos y dice, oh, esto es bueno. Pero luego, cada vez que él utiliza la sal, y porque yo le digo, cómalo con sal, póngale sal, como él tiene la convicción de que la sal es pecado, va a decir, oh, soy un pecador. Se da cuenta, él está afligido con su conciencia, yo lo hago tropezar, yo he hecho que tropiece. Por lo tanto, usted puede acercarse a mí y decirme cualquier clase de convicción rara que usted tenga, mi amigo, yo simpatizaré con eso. Yo no voy a intentar sacarlo de sus convicciones, no pienso que ese sea mi lugar. Nosotros no debemos poner piedra de tropiezo u ocasión de caer en el camino de nuestro hermano. Luego decía, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo puedo comer jamón, puedo comer carne de cerdo. No es impuro en sí mismo, no me condenará. Yo sé eso, yo estoy persuadido por el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Pero, si un hombre considera que es impuro, para él es impuro. Ahí está la cuestión de la fe. Y en esto creo yo que la Iglesia ha hecho un gran problema, un gran prejuicio, en predicar la convicción o las convicciones en las personas por una de las cosas que ellos hacen, que no son cosas que sean relativas o tengan relación a la salvación eterna de la persona. Cuando yo era niño, una y otra vez escuché esa predicación de que usted no iría al cielo si fumaba, que ese era un pecado que lo condenaba irremediablemente a irse al infierno. Ninguna persona que fumara podría escapar de esa condenación, podría esperar entrar en el reino de los cielos. Escuché esa predicación tantas veces que me convencí de que eso era verdad. Ahora, en un sentido me alegro de haber oído esa predicación, porque a mí me mantuvo alejado de probar ningún cigarrillo. Yo nunca he fumado uno en toda mi vida y no creo que me haya perdido algo importante. Soy feliz por no haber fumado, pero no por razones espirituales, sino por razones físicas. Llegué a tener una gran aversión hacia el cigarrillo. Creo que lo más cercano que estuvo mi experiencia fue darle un puñetazo en el rostro a alguien por un cigarro que se puso a fumar en un avión. Todo nuestro compartimento apestaba. ¿Por qué? Porque un terco personaje quería disfrutar el placer de su cigarro. Y yo me puse tan desagradable para él, pero no por razones espirituales. Ahora, muchos de los jóvenes, que fueron mis contemporáneos, que iban a la iglesia conmigo, Mientras ellos crecían, comenzaron a experimentar y muchos de ellos comenzaron a fumar. Pero, fortuitamente, al comenzar a fumar, ellos también dejaron de caminar con el Señor Jesucristo, porque ellos creían que no podían ser salvos y fumar, porque eso era lo que se predicaba. Así que en el momento en que comenzaron a fumar, dejaron su compañerismo con el Señor. ¿Por qué? Y porque ellos sintieron que ese compañerismo con el Señor era imposible mientras fumaran. Así que yo creí durante ese tiempo y crecí en esa clase de trasfondo. Ahora imagine mi conmoción, cómo fue cuando escuché que el gran predicador Spurgeon fumaba cigarrillos. ¿Se da cuenta? Él es el hombre a quien yo admiraba como el gran predicador en la historia de la iglesia. Y Campbell Morgan tenía una pipa. ¡Ah, no! ¿Cómo puede ser? Fumar no es un pecado condenador a menos que usted lo crea. Pero si usted cree que lo es, entonces puede ser. Si un hombre considera que una cosa es impura, para él es impura. Ahora, yo definitivamente considero que es impuro. Pero al mismo tiempo yo puedo aceptar el hecho de ver a algún cristiano que anda por ahí fumando. Yo acepto su amabilidad de no fumar al lado mío. Y en esto soy sincero, odio el cigarrillo. Odio el olor de alguien que está fumando. Y le agradezco que no fumen alrededor mío. Pero también respeto su problema. Yo no condenaré que fumen a menos que lo hagan al lado mío. Entonces mi condenación no es espiritual, es totalmente físico. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo. Para él lo es. Dice Pablo, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si no debemos ostentar nuestra libertad cristiana delante del hermano más débil. Si lo ofende a él, si lo daña en su caminar, ver mi libertad, entonces yo ya no debería ejercer esa libertad delante de él. ¿Por qué debería yo destruir a uno por quien Cristo murió solo porque yo siento, bueno, yo tengo derecho de comer carne cuando quiera, y listo? Dice Pablo, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, estos no son los verdaderos asuntos del reino de Dios. A las personas les gusta hacer que sean esos los asuntos. Pero el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sí, está mal si yo ejerzo mi libertad de tal manera que ofendo al hermano más débil en Cristo. Por eso, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. De esa manera yo vivo en la ley del amor, una vida más rigurosa que mis propias convicciones. Porque yo no quisiera hacer algo que haga tropezar a otro. Y por más que yo sienta una libertad personal de que puedo hacer esas cosas sin interferir en mi comunión con Jesucristo, yo no las haré por amor y por causa del amor. Así que yo no debo ser piedra de tropiezo para otros. En algún lugar y de alguna forma se escuchó el rumor de que yo tenía problemas con la bebida. Pero realmente creo que tomé una Coca-Cola hace unos 5 años. Y eso es lo peor que jamás he tomado. Nuevamente, yo crecí bajo la ley. Y estoy agradecido en un sentido porque nunca probé en mi vida una bebida alcohólica. Así que esa es la clase de problema que yo no tengo. Dice el versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Está hablando de que sea algo personal, que no lo haga abiertamente o donde eso pueda dañar a otra persona. Porque debo limitarme a que mi libertad no sea causa de tropiezo para el otro. ¿Sí? Si lo que yo hago para mí no está mal, no lo está, pero si está mal para el otro, entonces también está mal para mí. Porque no debo hacer eso que ofende a mi hermano, que le hace tropezar, porque él piensa que eso está mal. Debo descender a su lugar, debo de estar de acuerdo con él, tengo que mantener la comunión con él, tengo que no ser de tropiezo, y entonces debo abstenerme de aquello que le hace mal a mi hermano. Ahora también dice el versículo 22, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bueno, permítame decirle, estimado oyente, que esto es algo interesante para considerar, porque es algo grandioso de tener. Sí, realmente es así. Esa clase de fe en Dios, en la cual nada se interpone entre usted y Dios. Decía David, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados, quienes han sido declarados inocentes por el Señor del cielo. Y eso es realmente grandioso. Es muy feliz, es dichoso el hombre cuyo corazón no lo condena en las cosas que él aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se da cuenta? Aquel que duda, eso es la contrapartida o la parte opuesta, lo opuesto a la fe. La fe es no dudar nada. Ahora, el que duda ya no anda conforme a la fe. Y todo lo que no tiene que ver con la fe es pecado. Si usted lo que hace no lo puede hacer con fe, usted está siendo condenado. Porque para usted es pecado. Porque aquel que estima algo como impuro, para él es impuro. Así que aquí se está tratando acerca de nuestra libertad cristiana, cómo debemos ejercerla, cómo debemos actuar a solas delante de Dios y también, no solamente en privado, sino delante de los otros. ¿Se da cuenta? Y no haciendo caer a otros con la libertad que nosotros podemos tener. Nuevamente está esta idea planteada, la idea que hemos encontrado en el capítulo 13, que ya hemos considerado cuando somos invitados a andar en amor, a caminar en ese amor. Porque el que ama, dice allí, ha cumplido toda la ley. Así que, más allá de lo que es el detalle que nos presenta, está también esa parte de hacer las cosas con amor. Y si realmente amo a mi hermano y amo a mi prójimo como a mí mismo, voy a tratar de no hacer aquellas cosas que le van a ser motivo de tropiezo, de caer, de escandalizarse en la fe, de apartarse de Dios. ¿Se da cuenta? La cosa viene por ahí. Amarse unos a otros, caminar en una relación amorosa los unos con los otros. Y por mi amor por usted y mi amor por Jesucristo, yo no voy a hacer nada que yo sepa que puede ofenderle a usted, que puede hacerle tambalear en su caminar, que le puede hacer tropezar en la fe, que lo puede hacer pensar mal acerca del camino cristiano. Por amor, viviendo una vida más estricta que mis propias convicciones, voy a vivir de tal manera que no sea de tropiezo para un hermano más débil. Oh, que Dios nos ayude a vivir así, a caminar en amor, a andar en amor, como nos enseña la Escritura, así como se nos ordena. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.